Hablando del libro de Jueces, de la historia de Gedeón, el capítulo 7, y por poner un título a la predicación le he puesto quitar, quitar y quitar, y una cara un poco de espanto, pues luego veremos por qué. Hoy vamos a hablar de Gedeón, y si os quedáis con algo de esta predicación, pues quedaos con que Dios no depende de nosotros, pero aún así Dios va a trabajar con nosotros, tanto internamente como externamente, y nos va a guiar con señales, entre otras cosas. Entonces, vamos a ver, lo primero, la historia en la vida de este capítulo en la vida de Gedeón. Si os acordáis, la semana pasada estuvimos viendo cómo Gedeón pues había roto con toda su vida pasada. Y os preguntaréis, pues, ¿por qué he puesto este Nuevo Testamento aquí? Pues este capítulo le tengo un especial cariño porque es como uno de los primeros que recuerdo una vez que yo me convertí o me hice creyente o creí en Jesús de forma personal, porque este fue el primer Nuevo Testamento que me regalaron los grupos bíblicos universitarios. Y yo le tenía terror a este Nuevo Testamento cuando me lo dieron. Porque era mucho miedo, a mí me daba mucho miedo, me lo dieron así, era como azul oscuro, las letras plateadas, era como muy, no sé, este es el libro negro de la magia, no sé, era como... Y luego, el dibujillo ese de abajo, que sale en este capítulo, que es la vasija ardiendo de Gedeón, y decía yo, ¿pero qué es esto? Y luego la fórmula está, este libro no será vendido, que era como ya el colofón, ¿no? Y me acuerdo, lo tengo en casa, está bastante manoseado y tal, pero me daba mucho miedo. Entonces, esto fue como uno de los primeros símbolos que aprendí en mi vida cristiana. Y sale en este capítulo. Sabéis que es el símbolo de los Gedeones Internacionales, que es una organización que se dedica a repartir Biblias por hoteles y por todo el mundo. Entonces, este capítulo es uno de los capítulos que aparentemente tiene un impacto, ¿no?, de la Biblia. Volviendo a Gedeón, vemos que Gedeón la semana pasada había probado a Dios, había pedido señales a Dios de que él tenía que romper con la vida que estaba llevando, de que él tenía que liderar a su pueblo contra los madianitas. Era un hombre que dudaba, era un hombre que ponía excusas. Hemos visto que decía, pues es que soy el menor, es que no tengo recursos, que quitó la imagen de los dioses de los madianitas, pero la quitó de noche, porque tampoco vaya a ser. Entonces, en este momento, Gedeón está o muy bien o muy mal, porque ha roto con su vida, ya no tiene vuelta atrás, porque los madianitas se lo quieren cargar, o sea, ya no puede decir, bueno, perdón, que me he cargado la estatua, pero bueno, yo qué sé. Está, digamos, en un paso hacia adelante en su vida. Entonces vamos a comenzar a leer el capítulo. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada una a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Pues, ¿qué podemos ver en esta primera parte del capítulo? Pues este es uno de los capítulos que más me cuesta de la Biblia, porque va totalmente contra mi lógica. Lo que podemos ver es que Dios no depende de nosotros, no depende de nuestros recursos, no depende de nuestros pensamientos. Tú imagínate que eres Gedeón, o yo soy Gedeón, y milagrosamente he logrado convocar a 30.000 hombres para atacar a los madianitas. Y entonces Dios empieza a dividir esos hombres. ¿Por qué divide Dios estos hombres? ¿Por qué divide mis recursos? Porque Dios dice, quiero manifestar mi poder en tu vida, quiero manifestar mi poder en este pueblo. No es tu poder el que te salva, Gedeón, no es tu poder el que te salva, Rafael. No son tus obras las que te salvan, es mi gracia. Dios aquí nos muestra que divide para expresar su gracia. El pueblo de Israel no ha sido un pueblo muy poderoso. Tuvo un par de épocas imperiales, digamos, en el que más o menos se podía comparar con el resto de imperios. Pero normalmente no era el pueblo pues como el imperio Meda o el persa o el griego o el romano después. No es un referente de poderío militar. El pueblo de Israel trataba de confiar en Dios. En el Salmo 20 nos dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Hay una ruptura allí con el recurso y el poder de Dios. También nos dice que Dios no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Todo esto nos da una idea de que Dios va contra nuestras ideas de más poder, más recursos, pues con más recursos voy a tener más poder. En este caso, Dios va en contra de esto. Es una de las primeras ideas que me quiero transmitir a mí mismo, que Dios divide para multiplicar su poder, para que su poder se haga manifiesto. En segundo lugar, Dios le dice a Gedeón, si tienes tantos hombres, Israel va a decir, es mi mano la que me ha salvado, son mis recursos los que me han salvado. Y Israel va a caer en el orgullo, tú vas a caer en el orgullo de que tú has sido el que te ha salvado a ti mismo. Y la Biblia nos habla muy negativamente del orgullo y por eso Dios divide estos recursos para que Gedeón no caiga en el orgullo. Nos dice en Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados, son pecado. Orgullo de corazón es pecado. Hay muchos pecados, pues este es uno de los pecados que la Biblia dice explícitamente. El orgullo es pecado. Si os acordáis, cuando predicamos hace unas semanas del libro de Daniel, una de las cosas que hizo caer a Nabucodonosor fue su orgullo, que vio todo su imperio y dijo, esto es la repera y lo he hecho yo. Y entonces Dios le hizo caer y no le restauró hasta que admitió que todo lo que había conseguido era a partir de Dios. ¿Por qué a Dios le repele el orgullo? ¿Por qué le repele el orgullo en mi vida? Pues porque cuando yo tengo orgullo, el centro soy yo. Y ese es el problema, que si lo pensáis, el propio enemigo, el propio Satanás, cayó por orgullo, cayó porque él pensaba que era más que Dios. ¿Cómo tentó a Adán y Eva? Por orgullo, de decir, seréis como dioses, no me necesitáis a mí, no necesitáis a Dios. El orgullo no le gusta a Dios. Y es una de las cosas con las que yo tengo que luchar en mi vida cristiana, en mi vida humana también, y que va contra el pensamiento de la Biblia, que claramente nos dice, por ejemplo en Santiago 4, Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si tú eres orgulloso, tú te estás dando gracia a ti mismo y tu gracia no va a salvarte. Para que Dios pueda impartirte la gracia es necesario que tú caigas. Aunque este es un pensamiento que no es nada de hoy en día. O sea, va contra todo lo que nos enseñan en el trabajo, en el instituto, en la universidad. Es como, date más recursos a ti mismo, sálvate a ti mismo, poténciate a ti mismo, en todo, en el cuerpo, en la mente, tú desarrolla tu mente por ti mismo. Y no es la visión de Dios. Dios nos dice, en Efesios, por ejemplo, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos que tener muy en cuenta que este orgullo va frontalmente contra la gracia. Porque la gracia es decir, mira, yo no puedo, hazlo tú. En cambio, el orgullo es, yo puedo, yo lo hago y qué bien que lo hago, ¿no? Entonces, hemos visto en esta parte del capítulo que Dios le quita recursos a Gedeón. ¿Por qué le quita recursos? ¿Por qué me quita recursos? Porque quiere manifestar su poder, porque quiere evitar el orgullo. Y lo tercero, que para mí la verdad es que también es lo que más me cuesta de todo, que la lógica de Dios no es la lógica del hombre. Porque aquí, vosotros imaginaos que tenéis 30.000 euros en el banco y decís, Señor, dame una señal, y te roban 20.000 euros. Y dices tú, bueno, qué señal más buena me has dado. Y dices, Señor, dame una señal, y te quitan 10.000 euros. Y dices, Señor, vale, no me hables más, yo pensaría. Y dices, no, te he dejado con 300. O sea, es como, yo soy Gedeón, vamos, y es que es como, la lógica de Dios no es mi lógica, y yo con esto peleo cada día. O sea, es totalmente, nos dice en Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto, yo no sé, espero que no seas como yo, y seas, pues, es mi lucha. Es mi lucha, es mi lógica de decir, Señor, yo cuanto más recurso, más poder. No, Dios no es así. Dios es un Dios de orden, pero no es un Dios de mi orden. No es un Dios que diga, tú haz tu estrategia, yo te convoco. Yo si yo escribiera este capítulo, diría, pues bueno, Gedeón, pues Dios le ayudó, le dio liderazgo y consiguió atraer a todo el pueblo de Israel y con los 30.000 hombres, pues fenomenal. Pero es que Dios rompe, y rompe en toda la Biblia. Porque, por ejemplo, pues con los panes y los peces lo vemos. O sea, tiene 5 panes, 2 peces. O sea, es como, ¿a dónde vas con eso, Jesús? O sea, yo estoy de asesor de Jesús y es como, por favor, vaya, ¿a dónde vamos con eso, no? Y Dios rompe con tu lógica. Y en vez de darte, te quita. Y te vuelve a quitar, y te vuelve a quitar. A lo mejor otro que no hubiera sido Gedeón, o nosotros mismos, si nos da esas señales, ¿qué decimos? Dios me está castigando, Dios no me está dando una señal. Aquí Gedeón nos muestra que ya tiene una relación más personal con Dios. Porque no sale corriendo y dice, Señor, que es que me has dejado con 300 tíos, ¿a dónde voy yo con esto? O sea, no, se queda allí y dice, bueno, voy a seguir escuchando. Y otro elemento que tiene esta primera parte del capítulo es que se queda con solo 300. Entonces, porque unos son cobardes, nos dice en el versículo 3, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. De 30.000 se van 20.000 porque tenían miedo, aparentemente eran del pueblo de Dios, eran del pueblo de Israel, querían pelear, pero en cuanto se les dio ocasión, dijo, bueno, me dan puerta para irme, ¿no? Esto me recuerda también, pues que también le pasó a Jesús, que muchos seguían a Jesús, pero en cuanto Jesús empieza a poner problemas o empieza a exponer un poco su doctrina y tal, nos pone en Juan 6, versículo 66, que muchos ya no andaban con él, que empezaron a separarse. A veces nosotros, yo en mi vida, a veces también pues he sido un poco así, de voy con Dios, voy con Jesús, pero en cuanto empieza a quitar, es como, a ver, esto no me gusta tanto. Y Dios se queda con los hombres que él quiere, con los hombres que él necesita, porque Dios le dice a Gedeón, yo te los voy a probar. En realidad, Dios necesitaba a 300 hombres. No, Dios no necesitaba a nadie. Necesitaba a Gedeón. Bueno, no necesita ni a Gedeón. Entonces, Dios en ese momento se quedó con los que él consideraba que tenían el corazón para él. Aquí puedes decir, bueno, pues estos eran los que estaban preparados porque bebieron mirando alrededor, eran los mejores guerreros, puedes mirarlo con su mentalidad. Pero es que Dios no necesitaba a esos 300 hombres. Yo me acordaba que en este capítulo, de Elías, por ejemplo, que es otra de las cosas que a mí me hubiera gustado. Elías, profeta Elías, lo podéis buscar en la Biblia. Dios lo puso allí en un monte, entonces el rey de Israel le mandó llamar y le mandó a 50 tíos a caballo para que le apresaran. Y entonces, ¿qué pasó? Que bajó fuego del cielo y fulminó a los 50. Bueno, y le mandó a otros 50, bajó fuego del cielo y fulminó a los 50. Y estaba Elías tan tranquilo, claro. Desde mi punto de vista, pues a mí me gusta más esto. Es decir, bueno, yo estoy aquí sentado, no me muevo, y el Señor, ¡pam! Pero en este caso Dios no lo hace así. ¿Y por qué Dios no lo hace así? Pues es que no lo sabemos. Porque Dios en cada caso actúa según Él considera en su majestad y en su gracia. Y esto, pues cuanto antes lo entendamos, cuanto antes yo lo entienda, sigo trabajando en ello, pues mejor. Pero pese a todo, Dios sigue contando contigo. Dios sigue contando contigo. Ha dejado estos 300, ha usado a Gedeón. Y este es uno de los puntos en el que yo tengo cariño a este capítulo. Que yo cuando me convertí, al principio no creía en un Dios con poder, yo creía en un Dios que estaba por ahí arriba y que no nos hacía caso. Entonces yo cuando me convertí me presentaron un Dios que tenía poder. Y dije, bueno, pues entonces esto está fenomenal porque yo oro, este tiene poder, yo consigo. Y este capítulo fue uno de los primeros que pensé, a mí esto no me gusta tanto. O sea, porque dice, aquí Dios está, pero da señales de quitar. Y luego, ¿qué le dice? Tira para allá, con el campo lleno de madianitas. Es como, cuidado, ¿no? O sea, porque dice, levántate. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fur, tu criado, al campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fur, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos, que aquello era la repanocha, era como los tanques hoy en día, eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Entonces, aquí Dios le dice, yo he entregado en tus manos a los madianitas, ¿vale? Pero levántate y ve, porque yo los he entregado. Dice, bueno. Dios entiende a Gedeón y le dice, bueno, si tienes temor, llévate a tu criado. Y le dice, te voy a dar una señal, que tú vas a oír lo que van a hablar en el campamento y esto va a ser tan importante para ti que va a hacer que tus manos se esfuerzan y desciendan sobre este campamento. Y esto lo vemos también en otras partes de la Biblia, que Dios cuenta con nosotros. ¿Y cómo puede contar con nosotros? Porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Porque yo qué hubiera pedido, Señor, dame más hombres que estos. Yo no pido, Señor, bueno, puedo pedir fulmina el rayo y tal, pero ¿entendéis? La lógica que tiene Dios no es nuestra lógica. Y Dios quería enseñarle algo a Gedeón. Dios te quiere enseñar algo a ti. Cuando tú, si eres un poco cabeza cuadrada como yo, o no, pues, o tú vas a tener una lógica. A mí me pasa a veces que yo oro y ya le digo a Dios lo que tiene que hacer. Señor, haz esto, esto, esto y esto y esto. Entonces, es que Dios no es así. Yo quiero domesticar a Dios y llevo muchos años intentando domesticar a Dios y Dios no es domesticable, Dios es Dios. ¿Qué nos dice en 2 de Corintios? Mi poder se perfecciona en la debilidad. No hace falta que seas perfecto. No hace falta que busques tú los recursos, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y en Efesios 2:10 nos dice que nos ha preparado de antemano las buenas obras y que hemos sido creados en Cristo para estas buenas obras. Hermanos, tengamos fe de que Él nos ha preparado esas buenas obras. Yo tengo que tener fe en que Dios ha preparado esas buenas obras con mis hijos, con mi mujer, que está por delante de mí, que me va a dar esos recursos o me va a quitar esos recursos. Pero Dios tiene misericordia y se acuerda de cómo somos. Entonces, Dios cumple lo que promete y le da a Gedeón la señal cuando baja al campamento. Seguimos un poquito más en el versículo 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Adorar es reconocer lo que es Dios. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Aquí podemos ver que Dios sigue usando señales con Gedeón, que Dios usa señales con Gedeón. La vida de Gedeón es una vida llena de señales de Dios. Y en este caso, Dios le da una cosa muy personal a Gedeón, le da la valentía, le dice, mira, vas a escuchar algo que va a hacer que te esfuerces. Y Dios le da esta señal tan personal que para él es lo que le anima a atacar ese campamento. Y el tema de las señales es un tema que también a mí me ha costado mucho en mi vida, pero te pueden gustar o no, pero es que están en la Biblia. Y Dios va a usar señales contigo. Las señales son prodigios o cosas extraordinarias que van contra el orden natural, digamos, nos chocan, ¿no? Van contra la lógica, pero además van a ser personales para ti. Van a revelar algo de tu relación con Dios. Dios no va a usar señales, Dios no es un mago. Jesús no era un mago. Pedro, Pablo no eran magos que quisieran impresionarte con humo y con no sé qué. El contenido de la señal va a ser para que tú crezcas en tu relación personal con Dios. Y si no, no te va a dar esa señal. No te va a dar esa señal, te dará otra cosa. Estuve pensando en las señales y me gusta ver, tratar de ver a Jesús en esto, ¿no? Y Jesús habla más de las señales de lo que podamos pensar. Porque en Juan 6, por ejemplo, en el versículo 30, todos los pueblos pedían señales a sus dioses. El pueblo de Israel pedía señales a sus dioses. Y a Jesús le pedían señal. A Jesús le iban detrás y le decían, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto. Pues, ¿tú qué nos das? Moisés nos daba maná, ¿tú qué nos vas a dar? Esto es, o sea, tú imagínate, o sea, ¿cómo vamos a Jesús, no? ¿Qué me das? ¿Tú me das algo o me da esta otra religión o esto de la fuerza interior? A ver, ¿qué me das, no? Y luego en Lucas 16, que es la historia del rico y Lázaro, este era un rico que se va al infierno y desde el infierno no había ayudado al pobre Lázaro. Es una parábola que contó Jesús. El rico le dice, manda a Lázaro, que saben mis hermanos que ha muerto y tal, y se convencerán con esta señal. Y Jesús le dice, si no llena a Moisés y a los profetas, no se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que las señales por sí solo no te van a hacer crecer en tu relación personal con Dios. ¿Solo las señales? No. Entonces, ahora podéis decir, bueno, pues Rafa no cree en las señales. Sí, sí que creo en las señales. Porque luego, en las primeras iglesias, que nos dice, por ejemplo, en Hechos 5, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. En Hechos 6, Esteban, ¿cómo es? Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. En Hechos 1, versículo 8, dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Este poder se usa para hacer señales, para hacer prodigios, para hacer lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que sale de la Biblia, de las señales en la Biblia? Pues las señales salen en la Biblia y sale que Dios hablaba en la Biblia con señales al pueblo de Israel, a las personas de Israel que él consideraba, a las primeras iglesias, a los convertidos. Entonces, Dios puede hablarte con señales. No tengas miedo a las señales de Dios. Te las puedes pedir o te las puede dar directamente. A mí Dios me ha dado señales. Y yo te puedo decir que seguramente soy el más escéptico de la iglesia. No sé. O sea, no es una cosa de a nivel de testimonio personal, si le puedes dar algún valor. Una señal es algo que solo tú puedes saber, que solo tú o el que te la da o es tan personal, que te va a tocar de una manera tremenda. Y Dios va a usar lo que Él quiera. Puede usar sueños, puede usar a otros hermanos, puede usar lo que quiera. Anuncios, periódicos, personas. Dios no tiene ni regla ni procedimiento para darte estas señales. O puede usar versículos de la Biblia que has leído mil veces y de repente un día te tocan de forma personal. Pero necesitas discernimiento. Necesitas discernimiento porque no todas las señales que te van a llegar van a ser de Dios. Porque también tenemos un enemigo, que es el diablo. Y este enemigo pues puede usar a personas, puede usar cosas. Entonces, Dios no va a sustituir nuestra relación personal solamente con las señales. No te quedes sentado espiritualmente diciendo, venga, yo pongo esta Señor, muéstrame si tengo que ir por aquí o por allá. Y quédate sentado. No, porque necesitamos discernimiento. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Necesitamos la palabra. Una señal no va a ir en contra de lo que dice la Biblia para tu vida. Y si va en contra, no va a ser de Dios. Entonces, necesitamos madurez. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a entender sus señales. Tú imagínate a Gedeón. O sea, Gedeón, las señales que Dios le da en este capítulo, la señal del sueño de los enemigos está bien, pero las señales que le dicen 20.000 para casa, 10.000 para casa, si Gedeón no tiene una relación personal con Dios, en ese momento lo que hace es echarse a llorar y decir, soy un fracasado, se han ido todos. Entonces, eso es lo que me puede pasar a mí, lo que me ha pasado a mí a veces, que Dios le digo, Señor, muéstrame, ¿dónde voy? Por allá. Y me empiezan a caer, pam, 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 dices, pues igual era por el otro lado. Si no tienes una relación personal con Dios, puede pasarte eso. Entonces, creed en las señales, haréis bien en creer en las señales porque existen, Dios las da. A mí, por ejemplo, pues me dio un sueño, no quiero tampoco aburriros con señales personales, pero por ejemplo Dios me dio un sueño, le dio un sueño a mi mujer, que luego yo confirmé con ella, le conté una cosa a ella que ella había soñado y que nos sirvió mucho en la vida. Para ocasiones muy duras, pero es que esta es una señal que decías tú, mejor no me hubieras dado la situación y no me das la señal tampoco, ¿sabes? O sea, que ojito con las cosas, porque está bien, o sea, Dios te va a dar las señales que necesites, pero a veces van a ser señales que te anticipan situaciones duras. Necesitamos mucho discernimiento con las señales. No tengáis miedo a eso, yo os animo, o sea, no dejéis que vuestro escepticismo os niegue eso, porque Dios lo tiene para nosotros. Dios nos lo da, Dios nos lo regala, pero no te prives de eso, pero siempre mira la Biblia, ora al Espíritu Santo y Dios va a confirmar las cosas. Dios va a confirmar las cosas, como hizo con Gedeón. Dios le dijo, bájate al campamento y va a haber una cosa, va a haber un sueño, va a haber una señal que te va a confirmar lo que yo estoy haciendo. Y en vuestra vida, de verdad, sí que os animo a que estéis atentos a las señales, que pidáis señales. Si tenéis fe para pedirlas, pedir señales, pero no estéis solo con eso. Leed la Biblia también y orad al Espíritu Santo, escuchad a los hermanos y no discernimiento. Y si no tienes el don de discernimiento, pues ora más. Y pues las señales no tienen que ir en contra de lo que Dios te dice. Si Dios te pone una mujer delante, un hombre delante, te dice acuéstate con él, no. Engaña a tu mujer, tu marido, no. Y puede pasar, o sea, puede pasar, porque la gente ahora cree en todo y tenemos un enemigo. Y dice, no, es que me he encontrado con esta y tenemos una conexión o con este y Dios me lo ha puesto delante y una y otra vez. O Dios me ha puesto este trabajo que es buenísimo. Pues a lo mejor eso va a destrozar a tu familia. No creas que todo lo bueno viene de Dios, porque hasta cosas buenas pueden ser malas a largo plazo. Vamos a seguir un poquito más. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo, aquí está la vasija esta famosa, dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. y yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Y esto lo podemos leer sin más, pero vamos a acordarnos de cómo era Gedeón en el capítulo pasado. Tampoco que soy el menor, que no tengo recursos. ¿Hemos visto cómo Dios ha trabajado eso? Cómo Dios ha dado esas señales, pero como algo personal, que han impulsado a Gedeón a decir, miradme a mí, haced como yo hago. O sea, se le ocurre bajar al campamento con la vasija ardiendo. Yo voy a tocar la trompeta, yo voy a liderar el pueblo. Dios ha trabajado allí, espiritualmente. Gedeón lidera, Gedeón conduce. Versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Se mataban entre ellos los madianitas. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita, en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón, también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended ahora, ahora lo he puesto yo, al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes de que ellos lleguen. Y todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Esto es importante porque es que Gedeón se nos revela como un gran líder ahora, porque dice, están huyendo, cortadles la retirada y aquí acaban todos. Y aquí me gusta que Dios da una segunda oportunidad a todos aquellos que se habían ido, a todos aquellos que habían desmayado, a aquellos que no estaban preparados. Dios les da la oportunidad de decir, bajad ahora que vamos a volver contra esto. Dios te va a dar segundas oportunidades. Estamos en la época de la segunda oportunidad, cuando vino Jesús. En algún momento se va a acabar esta segunda oportunidad, pero Dios es misericordioso y te va a dejar volver. Y puedes tener vergüenza de que a lo mejor en la iglesia pues quieres colaborar o espiritualmente coges cualquier excusa para escaparte, como estos 20.000, o no estás preparado ahora para tener esa relación personal con Dios y que Dios te capacite para ser uno de esos 300. Que no nos quedemos fuera, porque empezamos con 30.000 y se quedó con 300. Entonces, os animo a que seamos capaces de espiritualmente avanzar en nuestra relación con Dios y llegar a ser uno de esos 300, llegar a ser como Gedeón. Esto os lo dejo para vuestro pensamiento. ¿Quién pensáis que sois vosotros en este capítulo, en vuestra vida espiritual ahora? Quizás somos uno de los moabitas, o somos uno de los 22.000 que aprovecharon y se fueron porque les dieron la oportunidad de irse. O a lo mejor eres uno de los 10.000, a los que mandaron a casa porque no estaban preparados para esta batalla. Quizás ahora eres uno de los 300 que fueron llamados o bueno, si eres Gedeón, pues muy bien, está muy bien. Podemos pensarlo esta semana. Entonces, para acabar, podemos aprender varias cosas de esta historia. Que Dios tiene poder, Dios no nos necesitaría a ninguno de nosotros, pero aún así Dios quiere usarnos a nosotros. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios, no bastardos, sale en la Biblia. Y como hijos, Dios nos va a capacitar, Dios nos va a educar, Dios nos va a fructificar espiritualmente. Los que tengáis hijos, lo sabéis, que queréis que el hijo pues, se desarrolle y no sea un malcriado y no le podéis dar todo aunque quiera. Así es Dios con nosotros. Y a veces nos va a decir, no te voy a dar estos 20.000 porque no vas a aprender nada. No te voy a dar estos 10.000 porque no vas a aprender nada. Solo vas a aprender con estos 300 y mi guía. Esa guía nos la va a dar a través de señales, nos la va a dar a través de la Biblia, nos la va a dar a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quería usar a Gedeón. Dios quería usar a esos 300. No necesitaba a nadie, no necesitaba ni a 300, ni a Gedeón, ni a nada, a nadie. Pero Dios quiere usarnos a nosotros porque somos sus hijos, porque nos quiere capacitar. ¿Y cómo nos capacita? Pues en Juan 15, versículos 26 y 27, nos dice, adicionalmente a lo que hemos visto de que tenemos la palabra profética más segura, nuestra antorcha, que debe ser la Biblia, también tenemos al Consolador, al Espíritu Santo. Nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Tenemos al Espíritu Santo como señal permanente. Dios te va a dar señales personales, puntuales. Yo no sé cómo te las dará, te dará sueños, te dará personas, te dará lo que sea. Pero tienes al Espíritu Santo, no lo olvides. El Espíritu Santo es permanente en ti. Él te va a hablar, Él te va a guiar. Vamos a dejarle. O sea, está muy bien, una señal está muy bien, pero cuidado porque necesita responsabilidad por tu parte, responsabilidad espiritual, y a veces una señal va a ser todo lo contrario a lo que tú estás esperando de Dios. Como con Gedeón, te va a quitar y a quitar. Y a lo mejor es de Dios, y a lo mejor una señal que es positiva no viene de Dios. Entonces necesitamos la Biblia, necesitamos al Espíritu Santo. Y acabamos con el versículo 27 que dice, vosotros daréis testimonio también. Nosotros mismos vamos a ser señales para otros. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Si estamos pegados a Jesús a través del Espíritu Santo, nosotros mismos, nuestras vidas van a ser señales para otros. Entonces, me gustaría que os quedaréis con esto. Dios no necesita a nadie, pero Dios quiere trabajar contigo. Y Dios te va a capacitar para que tú trabajes con Él, con el Espíritu Santo, con señales y con la Biblia. Y me gustaría acabar con una canción. No sé si está el grupo Adam. Bueno, no sé. Bueno, si no hay canción, pues no hay canción. Pero sí que he escuchado una canción hoy que me ha gustado, que es la de Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. En la antigüedad, cuando tú tenías la cabeza así, era el estatus de siervo, el estatus de vencido, el estatus de te podían matar. Y me gusta mucho esta figura que sale mucho en la Biblia, que Él es el que levanta nuestra cabeza, porque Él no quiere esclavos, no quiere siervos, no quiere posesiones, quiere hijos. Entonces, Él va a ser así con nosotros. Él levanta tu cabeza espiritualmente. Y cuando el mundo en cualquier sitio busca machacarnos o nos juzga con justicia, Dios es el que levanta nuestra cabeza por la gracia, por Jesús. Vamos a orar. Señor, y gracias por este día, Señor, por la Iglesia, por mis hermanos, por cada vida que tú has tocado aquí, Señor. Te pido por los corazones que aún no te conocen, Padre, que les ayudes a reconocer a tu Hijo Jesús, Señor. Te pido que tú multipliques el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Y te pido que tú nos des señales cuando esto no sea suficiente, Señor, o cuando alguien lo necesite, Señor. Tú sabes, tú nos tratas como hijos, Señor, y sabes que cada hijo es diferente, Señor. Cada persona es diferente, sabes lo que necesita en cada momento, lo que necesitamos, Señor. Si hay algún hermano mío que necesita señal, Señor, te pido que tú le des señal, Señor, y que le hagas madurar también espiritualmente para entenderla, Señor. Quítanos el miedo a tus señales, Señor, pero también danos, Señor, madurez espiritual para verla, Señor. Y reprendemos al enemigo, Señor, en nuestras vidas, Padre, que quiera usar cosas materiales o incluso espirituales para llevarnos fuera de ti, Señor. Ayúdanos a mirar tu palabra, Señor, a tener una relación personal con el Espíritu Santo, Señor, que confirme estas señales, Señor, a quitar nuestro orgullo, Señor, a entenderte, Dios mío, a entender que tus palabras y tu orden, Señor, no es nuestro orden, Señor, que tu lógica no es nuestra lógica, Señor. Ayúdanos a entender que a veces estaremos solos, Señor, que aparentemente solos, que se irán de nuestro lado 20.000, se irán de nuestro lado 10.000, Señor, que estaremos solos en nuestros institutos, en nuestras universidades, en nuestros ministerios, en nuestros trabajos, Señor, en nuestra familia, Señor, que estaremos solos, que aparentemente no habrá nadie a nuestro lado cristiano o que nos entienda o que espiritualmente sea como nosotros, Señor, pero ayúdanos en esos momentos a entender que tú eres el que importa, Señor, que tú eres el que no necesitamos a nadie más, Señor. Y si en algún momento necesitamos una señal, Señor, te pido que también nos la mande, Señor, a cada uno personalmente, Señor, a la iglesia de Chamartín, si la necesita, Señor. Dios mío, que no tengamos miedo, Señor, pero que nos ayudes también a discernir, Señor, y avanzar en tu orden, Padre Jesús, en tu orden y en tu misericordia, Señor, y en tu espíritu, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.